acerca de lo que era la Pascua hace 2 miércoles ya, con motivo de esa que se le conoce como la Semana Mayor, la Semana Santa, y se recuerda la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos un poquito de lo que era la Pascua, la salida de los israelitas y cómo representaba el Cordero de la Pascua. El participar del Cordero de la Pascua representa el nuevo nacimiento, la importancia de aplicar la sangre del Cordero sobre la puerta y luego entrar por la puerta. Porque y mantenerse dentro de la puerta para ser librado del castigo. Ese cordero es Cristo, esa sangre derramada es tipo de la sangre derramada del Señor Jesucristo, que ya fue derramada y él fue inmolado como cordero desde antes de la fundación del mundo. Esa aplicación de la sangre es cuando alguien aplica la sangre a su vida, con una actitud humilde, rindiéndose a lo que Dios ha dicho, porque se tiene que aplicar esa sangre con una rama, la ramita más, tal vez la planta más humilde, el hisopo. Y con una actitud humilde, ¿verdad? Inclinarse para tomar de esa sangre y aplicar esa sangre y entrar por esa puerta y permanecer dentro de la puerta hasta que pase el castigo y luego, o la ira de Dios, y luego participar, comer literalmente del cuerpo de ese cordero y ser participantes de la persona de Cristo en nuestras vidas. Pero Cristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. Pero aunado a eso, esa misma noche salieron de Egipto. Y entendemos que inicia lo que se conoce la fiesta de los panes sin levadura. En sí la Pascua tenían que comerla con panes sin levadura y con hierbas amargas. Símbolo de lo que el pecado ha traído a la vida. Y tenía que ser comido en la tarde, en la noche ya. Es como cuando el pecador viene a Cristo en la oscuridad, en la noche de su vida, viene a Cristo. Cuando el pecador no encuentra la luz, no encuentra solución a su necesidad, viene a Cristo en la noche para participar de ese cordero. Y esa misma noche que comieron del cordero, fueron sacados de Egipto y se llevaron el pan sin levadura, y el pan sin levadura les iba a servir como alimento, por lo menos esos primeros días, ya en su peregrinar en el desierto. Y la fiesta de los panes sin levadura es un tipo de la santificación. Y tenemos ahí la realidad de la doble cura para el pecador. Participar del Cordero Pascual para perdón de sus pecados, pero también celebrar la fiesta de los panes sin levadura, tipo de la santificación. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Así que en esta hora quisiera que meditáramos en qué acciones Dios demandaba de los israelitas después de participar de la Pascua. Ya estamos en el peregrinar. ¿Por qué Dios quería que salieran de Egipto? También vamos a ver por qué ellos, por lo menos 3 cosas por las cuales Dios demandaba que ellos salieran de Egipto. Y luego vamos a ver 4 compromisos que Faraón, como tipo de el enemigo, quiso obligar a los israelitas en su servicio a Dios. 4 cosas con las cuales los quiso enlazar para que su servicio a Dios no fuese como Dios demandaba. Que el Señor nos ayude en esto. Y mire, en primer lugar, si va conmigo a Éxodo capítulo 12 y versículo 42, Éxodo capítulo 12 y versículo 42, Vemos que los israelitas salieron de Egipto la misma noche de la Pascua. La misma noche de la Pascua. Éxodo 12:42 nos dice así. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla. Es el guardar la Pascua, la fiesta de la Pascua. Pero les dice, esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. ¿Por qué tenían que celebrarla esa noche? Porque en esa noche, la celebración de la Pascua implicaba, mira el versículo 42, dice, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esto nos enseña, hermanos, que después del nuevo nacimiento, o que el nuevo nacimiento, el hecho de que una persona se convierta a Cristo y acepte al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, demanda que esa persona salga de Egipto, salga del mundo, se separe del mundo, se separe del pecado. Lo vemos también en el versículo 51, ahí en Éxodo 12. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Luego en el capítulo 13 y versículo 3, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto es lo único que el pecado trae a una vida, servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Versículo 8, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto, cuando tenía que contarle a sus hijos en el futuro, ¿por qué celebraban la Pascua? Dice, le contarás a tu hijo y le dirás, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Convertirse a Cristo, hermanos, implica salir de Egipto. Salir de Egipto. Son acciones que Dios demanda después de participar de la Pascua. Sal de Egipto. Sal de Egipto. En la vida cristiana tenemos que primero venir a la Pascua o al Cordero. Es la Pascua es un tipo del nuevo nacimiento cuando nuestros pecados son cubiertos por la sangre del Cordero. Y esta experiencia nos lleva a dejar el mundo. Pero después, la siguiente demanda es guardar la fiesta de los panes sin levadura, como yo ya se los mencionaba, pero mire el versículo de Éxodo capítulo 12 y versículo 14. Éxodo 14. Vamos a leer desde el versículo 13. Este es un hermoso versículo. Éxodo 12, 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre. Y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Versículo 18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21. El mes. El día 14 se celebraba la Pascua y el día 15 iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. 7 días, del 15 al 21. Y ese es un tipo de la vida santificada, donde la levadura no viene ya a contaminar. Hemos sido liberados de esa levadura. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba hace 2 semanas precisamente cuando Pablo enseña que debemos celebrar la fiesta? Celebrar la fiesta Bueno, los cristianos no celebramos la fiesta de la Pascua ni la fiesta de los panes sin levadura. Era una fiesta judía. Pero nosotros sí celebramos la fiesta en el sentido, ¿cómo debe ser nuestro vivir? Sin panes de levadura, de inmundicia. Como dice ahí, es en 1 de Corintios capítulo 5. Escúchenlo solamente, dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque ya nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en ese momento, Pablo se refería específicamente a la necesidad de sacar de la iglesia a ese hombre fornicario que estaba haciendo afrenta a la iglesia. Y es tipo también de la necesidad de extirpar de nuestras vidas la obra que Dios solamente puede hacer, la levadura representada por el viejo hombre. La vieja levadura, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hermanos, es interesante por qué es que los israelitas debían salir de Egipto. Encontramos en Éxodo por lo menos tres versículos o tres pasajes donde vemos para qué tenían que salir de Egipto. Miren, el primero está en Éxodo capítulo 3, versículo 18. ¿Por qué ellos tenían que salir de Egipto? Éxodo 3, 18. Y hay que entender que todo esto trae una enseñanza espiritual a nuestras vidas. No es solamente dejar Egipto y ya, hay un propósito. No es solamente dejar el mundo, no, hay un propósito. Éxodo 3, 18 nos dice así. Cuando está hablando Dios desde la zarza ardiendo, el ángel de Jehová con Moisés, le dice, y oirán tu voz, se refiere a los israelitas que estaban esclavizados en Egipto, que iban a escuchar la voz de Moisés, que vendría como un profeta para hablándoles de Jehová, que iba a liberarles. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto. ¿Con qué propósito? Para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Esa frase me llama mucho la atención, esa frase cuando dice, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Nos ha encontrado. Dios había hecho un pacto con Abraham años atrás. Y Dios le había dicho que la descendencia de Abraham iba a ir a una tierra extranjera y estarían allí por tantos años hasta que subiese la ira de Dios o se colmase la ira de Dios sobre los amorreos. ¿Saben cuáles son los amorreos? La gente que vivía en Canaán. Dios les dio por lo menos, desde que hizo el pacto con Abraham, por lo menos les dio 400 años para que esa gente se convirtiera. Pero llegó el día en que la copa de la ira de Dios se llenó en cuanto a esa gente. Y Dios fue y saca a su pueblo y lo lleva precisamente a Canaán. Y a destruir todas esas naciones. Uno dice, bueno, es un Dios sangriento, un Dios sin misericordia. No, la misericordia de Dios había llegado a un límite. Cuando, meditando yo en la muerte de estas personas, yo le daba gracias a Dios en cierta manera. Le digo, ¿qué puede esperar? ¿Qué podemos esperar? A veces una niña que muera de meses, ¿qué sería su futuro? Ella está con el Señor. He meditado aún también en este niño de 8 años. A veces uno piensa que 8 años es ya bastante grande para no estar en el periodo de la conciencia. Y sí, es una edad bastante grande. Pero es triste a veces que hay niños que no se les enseña temor de Dios. ¿Se dan cuenta que en el mundo hay niños que no se les enseña temor de Dios? Que ellos no tienen noción de que si algo hacen es malo delante de Dios. Porque así los han criado. ¿Me estoy dando a entender? Es muy probable, yo no soy Dios, pero es muy probable que un niño cristiano, o cuando digo cristiano, un niño que nace en un hogar cristiano, entra al periodo de la conciencia.
más rápido que un niño que nunca se le ha enseñado el temor de Dios.
Porque un niño que nunca se le ha enseñado el temor de Dios no tiene manera de comparar y decir, bueno, esto es malo, esto no es malo. Un niño que nace en un hogar cristiano, desde chico, él sabe lo que es mal. Y voluntariamente puede estar haciéndolo mal.
Pero bueno, hay muchas cosas. Me recordaba yo aquel himno, ¿verdad? No es necesariamente el himno, pero William Cooper decía... Aquel himno que dice... Ese himno de William Cooper que Dios hace obras misteriosas. Que los caminos de Dios son misteriosos, ¿verdad? ¿Cómo dice en el inglés? Que Dios obra de maneras misteriosas. In mysterious ways. Y Él sabe. Él sabe. Pero el punto aquí es... Cómo el Señor les dice, les sacaré para que lleven a ofrecer sacrificios. Mi amado hermano, ¿por qué el Señor nos ha permitido participar del Cordero? ¿Por qué nos ha sacado de Egipto? ¿Para qué? Para presentarle un sacrificio. Un sacrificio. Y sí, uno se puede sacrificar, ¿verdad? Diciendo, ay, quiero ir a los tacos, ¿verdad? Pero bueno, voy a sacrificarme y se lo voy a dar a las ofrendas. Bueno, ese es un sacrificio. Pero un sacrificio a la imagen del Hijo de Dios. Conforme a la imagen del Hijo de Dios. Cristo es el sacrificio por excelencia. Un sacrificio es... Como cuando Cristo dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí está Dios, mi voluntad en un sacrificio. Aquí está mi vida, Dios, en un sacrificio. Aquí están mis anhelos, Dios, en un sacrificio. Aquí está mi ser completo en un sacrificio. Por eso Dios nos ha sacado de Egipto. Para ser mártires vivientes. Para el Señor. Hay gente que se pega, se pone dinamita en su cuerpo y va y hace un sacrificio. Y piensan que de esa manera se ganan el paraíso. Y hay gente que va. Y a lo mejor le dolió, a lo mejor ni el dolor lo sintieron porque es un morir instantáneamente. Y entre eso se llevan a mucha gente inocente, causan dolor a muchas personas. Ese no es un sacrificio genuino delante de Dios. Pero una vida donde completamente, día a día, está siendo puesta en ese altar. Es un sacrificio que se está consumiendo totalmente. Y Dios no quiere solamente nuestros brazos. Él quiere todo nuestro ser, nuestra cabeza, nuestro intelecto. Él quiere nuestros dentros, como decimos, nuestro corazón, nuestros anhelos, Él lo quiere. Por eso Dios los iba a sacar de Egipto, para ofrecer sacrificio. También mire Éxodo capítulo 4 y versículo 22 y 23. Dice así, Éxodo 4, 22 y 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué? Para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, le dice Dios a Faraón, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y así sucedió, ¿no? ¿Pero para qué? ¡Es mi hijo! ¡Déjalo ir! ¿Para qué? Para que me sirva. ¿Y sabe qué, hermanos? Si alguien ha puesto su fe en Cristo, ha participado de ese cordero... No solamente debe salir de Egipto para ofrecer un sacrificio, ahora somos hijos de Dios y debemos servir a Dios. Servirle a Dios. Bueno, ¿cómo le sirvo a Dios? Con un sacrificio. Tu vida, todo lo que tienes. Hay una frase que Juan el Bautista mencionó cuando le dijeron, vinieron con Juan el Bautista en Juan capítulo 3, le dijeron, el que tú bautizaste, bautiza más que tú. Como diciendo, oye Juan, ya te tu discípulo ya te ganó. En primer lugar, él había dicho que, y él presentó delante de todos que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan mencionó algo muy claro. Él dijo, bueno, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Si él bautiza más, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y ese es el contexto primario de esa verdad. Pero también es una verdad que podemos aplicar. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué tenemos que Dios no nos haya dado? Y debemos ahora dedicarlo para su servicio. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre Celestial, Él nos da la vida, nos da la salud, nos da el oxígeno, nos da las fuerzas, nos da los medios, nos da todo. Dependemos de Él, no dependemos de la economía. Gloria al Señor por eso. No dependemos de Obama ni de Osama. Ya no podemos depender de Osama. Nunca hemos dependido de Osama. No dependemos de las circunstancias. Aunque es difícil cuando uno está en difíciles circunstancias. Me llama mucho la atención cuando checo mi correo. Checo mi correo a través de Yahoo. Y ahí ponen noticias. Y ponen algunas fotos. Y a veces leo las noticias. Y en una decía, no recuerdo cómo decía, pero entré para ver esa noticia. Y sale una foto ahí en la Casa Blanca. En la Casa Blanca hay un cuarto, no me acuerdo cómo le llaman, pero es el cuarto donde se llevan a cabo decisiones bien importantes. Y un día antes del ataque que hicieron allá en Pakistán para matar a Osama, estaban decidiendo, dice, tenían todo pensando que probablemente la persona que estaba ahí era Osama Bin Laden. Pero no sabían. No estaban 100% seguros. Iban a meterse a un país, a otro país, para hacer un operativo con soldados estadounidenses. Bueno, y ahí estaba, dice ahí, que Obama les preguntaba a sus diferentes encargados de inteligencia. Tenían diferentes, como tres maneras que podían llevar a cabo el ataque. Bueno, ¿tú qué piensas? Y como que había un equilibrio en pensamiento. Este hombre le dice, bueno, voy a dormirme y mañana les doy la red. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A veces yo digo, ¿qué agallas se necesitan para ser una persona y tomar decisiones a tal punto? Al otro día les dijo, bueno, que sea un ataque con helicóptero, bla, bla, bla. Muy bien. Resulta que a la hora del ataque, estaban sintonizando todo el ataque. Porque ellos que estaban adentro tenían, pues, cámaras y todo. Y en ese cuarto estaba Obama con todos los que estaban viendo allí. Y esperando si este hombre era Osama Bin Laden. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Y miren qué interesados los tengo. Cuando llegó la noticia, no dijeron, matamos a Osama. Tenían un nombre para él y era Jerónimo. Jerónimo. Y ahí estaba, y se ve allí Obama así, y Hillary Clinton ahí estaba también como mujer, pues probablemente más asustada porque se escuchaban probablemente disparos y todo eso, y ella sale. Es bien interesante esa foto. Y dependiendo, eso podía cambiar el destino de una nación. ¡Oh, un paso en falso! Recuerdo una vez que fuimos a unas posgrados allá en Hermosillo. Antes íbamos para allá. Y una de esas, cuando nos veníamos en el... ¿Cuál era el TAP, el autobús que tomábamos allá? De regreso a veces ponían películas. A veces cuando ponen películas en el camión y uno lo más se marea uno. Pero me llamó mucha atención, pasaron una película donde era una película biográfica de cuando hubo un problema entre los Estados Unidos y Cuba, ya años atrás, en el gobierno de John F. Kennedy, al que mataron. Hubo un problema entre Cuba, porque Cuba estaba permitiendo que los rusos pusieran misiles en la isla. Yo no nacía para entonces. Yo no sabía de eso, pero fue muy interesante, muy buena película con toda su documentación. Y una de esas, de las cosas que ahí se ve bien claro, es
¿Cuántas cosas están en juego en las decisiones que toman mandatarios a ese nivel? Una decisión puede tornarse en el detonante de una guerra. Y la verdad, hermanos, a cómo está el mundo, la economía se puede venir abajo así. Así. Lo hemos visto. Sucede algo. Sucede el tal, ¿cómo se llama? Terremoto. Sucede esto, el otro. Y ya la bolsa empieza a bajar. Esto, el dólar sube. Mil cosas pueden suceder. Pero gracias a Dios, que nosotros dependemos de Él. Amén. Así que lo que tenemos es, viene de Él. De ahí salió todo esto. Todo esta, ¿verdad? Vueltesota que me di. Dependemos de Él. ¿Y cómo no usarlo para su servicio? Sus talentos, jovencitos. Sus fuerzas. Su tiempo. A veces pensamos que Dios nos salvó y yo todavía necesito. Como soy niño, como soy joven, tengo el derecho de divertirme. El derecho de tener esto. El derecho de tener esto. Dios no está en contra de la diversión, la recreación y aún de pasársela suave. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Se dan cuenta que uno no se sacia a veces de recrearse? No se sacia. La gente, cualquier juego, cualquier cosa, no sacia. Uno tiene que tener el dominio y tener sus prioridades. Y ok, gracias a Dios por este tiempo, pero ahora sigue esto. Y esto es parte de mis responsabilidades y es parte de mis privilegios. No verlo como responsabilidades, sino obligaciones, sino parte de mis privilegios. Bueno, uno llega a tal punto en la vida donde las responsabilidades se le acumulan. Una familia, una iglesia, alumnos, hay que preparar esto, preparar el otro y... caray, si uno no lo disfrutara, qué desdichada sería la vida. Yo disfruto mucho hacer exámenes. Disfruto. El punto es, tenemos que todo lo que hacemos, hacerlo para el Señor. Hemos sido sacados para servicio a Él. En todo lo que contempla nuestra vida. Tú, joven, has sido salvo. Niño, si eres de Cristo, para servirle a Él. Hace mucho, y tal vez nunca, hace mucho que no he mencionado esto. Pero escúchenme todos aquí, especialmente los varones. Jovencitos, jóvenes, niños o niñas. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Sabes? ¿Qué es lo que Dios necesita? Siervos de Dios, pastores, misioneros. Tú tienes un privilegio. Dios le ha dado a tu pastor una visión de preparar obreros. Y Dios en su misericordia le ha dado a tu pastor el privilegio de ser instruido con sana doctrina. Y estamos listos para vertir todo eso en tu vida. Pero tú deseas eso. ¿Sabes? Yo no sé si Dios te está llamando para servir. A lo mejor tú no lo sabes. Pero la Biblia dice algo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es el obispado? Pastorado. Y no solamente se refiere, podemos aplicarlo a varones, sino aún a las niñas, aunque las niñas no van a ser pastoras. Bueno, sí pueden ser pastoras si tienen ovejitas y las llevan al cerrito, ¿verdad? Solamente en ese sentido. Pero el punto es, puedo anhelarlo. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, antes aún de que me llamara, yo anhelaba. Me acuerdo que hubo una temporada en mi vida en la cual cada predicación decía, si hacen invitación para servir al Señor el tiempo completo, yo quiero pasar, yo quiero pasar. Y me acuerdo que a veces la hacían y algo me detenía allí. Yo sabía lo que había alrededor de mi vida, cosas que no estaba dispuesto a dejar. Oh, los deportes. Jugaba fútbol americano, jugaba con la preparatoria Lázaro Cárdenas, después jugué con los Osos del Cetis. Ah, era mi sueño. Y ahí entrenábamos todos los días después de la escuela, de una, o creo que como de 2 a 6, o hasta 7. Entrenar, 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 entrenar. Los miércoles a veces llegaba a la iglesia. Había reuniones de varones los jueves, no iba. Al evangelismo, no iba, porque jugaba los sábados. Y gracias a Dios nunca jugamos los domingos. o si por ahí jugamos algún domingo, probablemente me perdí algún domingo. Y mi esposa, que en aquel tiempo era mi novia, ella deseaba del Señor. Pero sus papás no la dejaban ir a la iglesia, solamente los domingos en la mañana. Y hubo un tiempo en que ni siquiera los domingos en la mañana. Y ella me decía, tú puedes y no vas. ¿Y yo qué quiero? No me deja. Y ella oraba por un hombre de Dios. Y me acuerdo que llegó el día en que me dijo, ¿sabes qué? Sencillamente tú no cumples los anhelos de mi corazón delante de Dios. Así que no podemos tener una relación. Fue algo que fue un shock. Y Dios lo usó en mi vida. Yo recapacité. Y me acuerdo este versículo que he predicado. Que he predicado ahora en otra dimensión. Pero para mi dimensión era eso. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese versículo, si ustedes algún día le preguntan a mi esposa cuál es su versículo favorito, les va a decir Filipenses 3:8. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Y si me preguntan a mí, es Filipenses 3:8. Porque fue un versículo que ella usó para decir, tiene que llegar el punto en que tú pongas todo por más. Y yo aparacé ese versículo y recuerdo que llegó el día. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dejé los deportes. Precisamente el año quedamos campeones. Me quedaba un año para jugar. Y el Cetis es una escuela bien cara. Yo me metí a esa escuela nomás para jugar. Me dieron una beca. Más bien, me dieron un crédito educativo. Y por un año que estuve en el Cetis, me quedó una deuda de 6,000 pesos. O 6,000,000 de pesos de los viejos. Que era un dineral. Cuando yo podía haber entrado a la UABC, pero yo quería jugar con los Osos del Cetis. Y ese año quedamos campeones, pero el Señor me llamó en el lapso en que no había temporada. Y dije, ya les va bien. Y me empezaron a hablar los entrenadores. ¿Vas a seguir jugando? ¿Sabes qué? Ya no. Pero te queda un año. Te damos beca. Y esto. No. Y hice mi cambio a la UABC y allá pues no se paga nada, es muy poco. Y me acuerdo que yo tenía la deuda, 6,000,000 de pesos. Y mi abuela, que tenía dinero, me dijo, no te preocupes, yo te pago tu deuda. Y uno tras otro, y pagó eso. Di un paso de fe y el Señor obró. Me gradué de contador público, mi esposa se graduó de dentista. Pero ella le había dicho a sus papás que si la dejaban ir al Instituto Práctico de Benecer a prepararse. Pero sus papás le dijeron, no. Yo llegó el día en que le dije a mi papá que quería irme a prepararme. Yo me quería... El IPE nunca fue una atracción. Pero yo me quería ir a preparar al Colegio Bautista de Puerto Rico con el doctor Mike Casillas.
Y mi papá me dijo, está bien. Está bien. Pero tú sabes que no es lo que yo deseo. Y yo tenía, me dejó a mí la decisión. Y yo dije, no puedo irme si mi papá no está completamente tranquilo. Y decidí terminar la carrera. Terminamos el mismo año, nos casamos. Terminé la carrera en julio, en junio del 95. El 15 de julio del 95 nos casamos, un mes después. Y regresando a nuestra luna de miel, yo tenía un buen trabajo en Autos Londres. Yo era el contador de allí. Ahorita la contadora de allí es una amiga mía que está en mi salón. Y es una buena empresa. Mucho crédito, ¿verdad? Pero dijimos no a la carrera y entramos a servir al Señor en la escuela. Y el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Secularmente, humanamente, pudiéramos haber a lo mejor prosperado, pero no tiene nada de comparación. Años después, ahora le doy gracias al Señor porque no le permitió ir a mi esposa al Instituto Práctico de Venecer. No me permitió a mí a ir al Colegio Bautista de Puerto Rico, porque probablemente mis presuposiciones hubiesen cambiado. Y no hubiese yo estado en ese anhelo de algo más. No sé, hubiera caído en el sistema. No sé. Sencillamente, Dios nos sacó de Egipto para servirle, para sacrificio y para servirle. Pero algo más, Éxodo capítulo 5, versículo 1, mire lo que dice. Éxodo 5, 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pero mire la última frase del versículo 1. Dios dice, Jehová el Dios de Israel, ¿qué dice? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Eso habla de comunión. Comunión. Comunión con Dios. Para eso Dios nos ha sacado de Egipto. Antes estábamos sin Dios en este mundo. Ahora tenemos un Dios. Ahora tenemos un Salvador. Ahora tenemos que tener comunión con Él. Hermanos, ahora podemos gozar de la comunión con Dios. Tenemos su palabra. Qué triste cuando un cristiano está todavía en el mundo. En el sentido de en la sistema del mundo. Estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. No te ruego que los quites del mundo, dijo el Señor al Padre, sino que los guardes del mal. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Es una gloria vana. ¿Qué ganaron el campeonato? Bueno, una vanagloria. ¿Que ya está en el Salón de la Fama? Es una vanagloria. ¿Qué? ¿Y? ¿Y? Oh, lo único que vale la pena es lo que da frutos eternos. Pero alguien se estaba queriendo impedir que ellos salieran de Egipto a ofrecer sacrificio, a ofrecer servicio y a tener comunión con su Dios. Y este era Faraón. Y Faraón, después de que ya él ya no podía, porque no podía con las plagas, y él endurecía su corazón hasta que llegó el momento que Dios endureció su corazón, empezó a usar de astucia para decirle a los israelitas, está bien, ve, no importa, pero, y los peros, ve, pero. Y vamos a ver cuatro compromisos que Faraón quiso usar para mantener al pueblo de Dios comprometido con Egipto.
Lejos de Egipto, pero todavía comprometido con Egipto. Y así es la vida de muchos cristianos. Lejos de Egipto, ya no quieren nada con el mundo, pero todavía están comprometidos con el mundo. De alguna manera. La primera, y estoy consciente del tiempo, pero déjeme decirlo para unirlo a esto que hemos estado enseñando. La primera en Éxodo 8:25, no voy a poder abundar a lo mejor tanto, pero bueno, mejor no digo nada, predico. Porque si digo no voy a poder y luego termino predicando media hora más, ¿verdad? Éxodo 8:25, mire lo que dice entonces. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, después de una de las plagas, ya no aguantaba, después de la plaga de las moscas. Andad, les dice, ofreced sacrificio a vuestro Dios. ¡Ay, qué bueno eres, Faraón! Pero mire las últimas tres palabras. ¿Qué dice? En la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Está bien, adora a tu Dios, pero aquí. Aquí en la tierra. No es en la tierra, el planeta Tierra. Es aquí en la tierra de Egipto. No te vayas de Egipto. Quédate aquí. Adora a Dios. Pero aquí en Egipto. ¿Sabe, hermano, que Satanás está contento cuando muchos llamados cristianos adoran a Dios, pero todavía son mundanos? Y probablemente muchos de ellos no son genuinos cristianos. Las artimañas de Satanás han cambiado a través de los años. Satanás, ese dicho de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, tiene sentido, ¿eh? Porque Satanás es más astuto a través de que pasa el tiempo. Antes Satanás quería obstruir la propagación del evangelio a través de quemar Biblias, perseguir a los cristianos. Pero se dio cuenta que no funciona. Después lo que ha estado haciendo es la verdad la ha combinado con mentira. Y ahorita hay cristianos que no predican el verdadero evangelio. Hay cristianos que están comprometidos con el mundo y no hay un arrepentimiento genuino o llamados cristianos. Y él les dice, está bien, sirve a tu Dios, pero aquí no. Sirve a tu Dios. No tienes que arrepentirte. Tú puedes ser el mismo. Te recibimos tal y como tú eres. Sirve a tu Dios, pero aquí en la tierra. Oh, y eso es lo que Satanás o Faraón quería hacer con los israelitas. Moisés le responde, mire el versículo 26. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y es cierto. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Y luego le dice a Moisés: camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá, no como tú nos dirás, Faraón. Habla de separación, un servicio a Dios como él dice y apartados de Egipto. Éxodo 8:28, ahí está, la segunda manera que quiso comprometerlos. Dijo Faraón: yo os dejaré ir, está bien, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, está bien, con tal que no vayáis más lejos. Y luego, era muy astuto, luego dice, y oran por mí, ¿eh? Él dice, ok, vete 3 días, pero no vayas más lejos, no más 3 días. Y así hay muchos cristianos, tal vez, se han apartado de Egipto hasta cierto punto. Pero a veces hay cosas que dicen, no, esto ya es demasiado. Es demasiado. ¿Y sabe qué es lo único que estaba haciendo Faraón? Alargando la cadena. Pero seguía siendo una cadena. Es como el perro que lo tiene agarrado, ¿verdad? Bien. Y luego le suelta uno la cadena. ¡Ay, se siente! ¡Ay, soy libre! No. Todavía tienes una cadena.
No vayáis más lejos. ¿Sabe qué, hermano? Lo único que el Señor se agrada es una liberación total. Hay muchos cristianos que no están en Egipto, pero todavía, y siguen al Señor, pero llegan hasta cierto límite, se quedan en el desierto. La tierra de Canaán no estaba 3 días. Era solamente el brinco para llegar a la tierra de Canaán, para recibir más ordenanzas en el monte Horeb. Y ir a donde Dios los quería llevar, a Canaán. Una tercera cosa que Faraón quiso hacer con ellos es en Éxodo capítulo 10 y versículos 8 al 11. Éxodo 10, 8 al 11. Sigan ahí con su Biblia. Dice, mire lo que dice. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo. Miren, antes de esto, Faraón no los quería dejar. Faraón no los quería dejar. El versículo 1 del capítulo 10, mire lo que dice. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón. Versículo 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces el versículo 7, los mismos siervos de Faraón vienen con él y le dicen, mire, le dijeron, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Refiriéndose a Moisés. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios, le dicen. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Las plagas habían destruido a Egipto. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados, entonces los llama Faraón, ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Pero luego les pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. No puedo dejar nada aquí en Egipto. Versículo 10, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis, ¿no? Que vayan. Está bien, vayan, vayan. Pero solo los varones. Y los echaron de la presencia de Faraón. Era muy astuto porque él sabía que no iban a poder subsistir sin su familia, y tarde o temprano tendrían que regresar. Mis amados hermanos, escúchenme. Familias aquí representadas. Varón, mujer, hijos, hijas. Si habremos de hacer un compromiso con Dios, tendrá que ser toda la familia. Con uno solo en casa que no quiera vivir para Dios, se estará convirtiendo en un lazo y en un estorbo y en una herramienta del mismo enemigo para el propósito que Dios tiene con ese hogar. Créanlo, ustedes jovencitos, si ustedes no quieren vivir para Dios, aunque les hemos enseñado, y no necesariamente nos descarta del ministerio si uno de ustedes se aleja de Dios, porque saben que en casa se les ha enseñado vivir para Dios. Pero si ustedes lo hacen, sí van a causar afrenta a la obra de Cristo y al testimonio de sus padres. Y si nuestros enemigos vociferan aún sin darles razón, con mayor razón vociferarán, porque se las estaremos dando. Una gran responsabilidad. Y solo los varones, no. Con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Es un compromiso total de toda la familia, como en los días de Nehemías. Por familias edificando esos muros. El último lazo que quiso ponerles Faraón es en Éxodo 10, 24. Éxodo 10, 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, ¡id! Ya estaba cansado porque las plagas seguían. Id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la astucia de este hombre? Puso dos frases positivas en los extremos y metió como sándwich la frase negativa. ¿Cuál es la frase, primera frase positiva? Como si fuese el pan de arriba, ¿no? O el de abajo. ¡Id servir a Jehová! ¡Ah! ¡Ya nos... ¡Sí, vayan! Solamente queden vuestras ovejas y vuestro ganado. ¡Pero también vayan vuestros hijos! No. Moisés respondió... Y Moisés no era pastor bautista, Pero le dice, no, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. Y mire lo que dice esa frase. No quedará ni una pezuña. ¿Sabes lo que es la pezuña? Sí, es la pata, ¿no? Del ganado. Ni una pezuña, porque de ellos, de nuestros ganados, de nuestras ovejas, de nuestras pezuñas, de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. No sé qué es lo que Dios me va a pedir. Que tengo esto, que tengo el otro, que tengo el otro. No sé qué es lo que me va a pedir. Pero no le puedo dar ni una pezuña a este mundo. ¿Es del Señor? Es del Señor. Y esto se lo estoy enseñando porque es un principio bíblico, no necesariamente porque estamos por a obtener un terreno y estoy atizándoles para que entonces empiecen a ofrendar. No. Es un principio. Y uno de mis deseos es que esta compra que habíamos de hacer sea una oportunidad, un privilegio para poder darle al Señor lo que a Él le pertenece. No se va a convertir aquí una casa, un action de a ver quién da más. Debe ser producto del corazón. Y el tiempo no me permite más, pero ¿sabe qué? Cuando en la misma noche que salieron de Egipto y los egipcios, les dicen, váyanse. Dios les había dicho, ¿qué les había dicho? Vayan con sus vecinos y pídanles que les bendiga. Y despojaron a Egipto. No, está bien que... Llévatelo. Y no era para que los hebreos decían, ¡ay, mira todo lo que traigo! No. Si llegamos a Éxodo 25 y a Éxodo 35, cada una de esas cosas, el oro, la plata, la lana, cada una de las pieles, todo eso, iba a ser parte de lo con lo que edificarían el tabernáculo. Y Dios les dice claramente allí, se los dice claramente, que tenían que dar con un corazón voluntario. Al punto que los que trabajaban en la obra le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ya el pueblo está trayendo demasiado, diles que ya no traigan. Fíjese, todo lo que Dios les había dado en Egipto era para usarlo en la edificación del tabernáculo. Estamos en este mundo. Y necesitamos trabajar y todo eso. Pero lo que nos da Dios es para su honra y su gloria. Es para su honra y su gloria. Que el Señor nos ayude en estas verdades. Dios quiere. Él nos ha salvado. Gloria a Dios por esa sangre. Pero a esa redención hay que ponerle vida práctica. Hemos salido para sacrificio, para servicio, para comunión y para entregarle nuestro todo al Señor. Oh, que Dios nos dé el 100% de nuestros hijos cerca de Él, sirviéndole. Oh, que Dios levantara de todos estos jovencitos, siervos de Dios. Decía D.L. Moody, denme un hombre lleno del Espíritu Santo. Y verán cómo Dios puede salvar a toda América para Cristo. Y se hablaba de un pastor que solamente tenía años predicando en un lugar. Y solamente se había convertido uno. comentaba el doctor Spence. Pero ese hombre fue David Livingstone, el gran misionero al África. Solamente uno. Y aquí tenemos más de uno. Miren estas señoritas, estas niñas, estos jovencitos, con la cabecita que Dios les ha dado. ¿Tienen buena cabeza? ¿Tienen buena cabeza? Yo sé que parece que no, pero sí la tienen. Que la usen para el Señor. Que la usen para el Señor. Devórense los libros que ahora yo ya no tengo tiempo de leer. Quisiera tener tiempo. Quisiera poder sentarme la tarde y... Pero ustedes lo tienen. Todo eso se va a ir acumulando allí y va a llegar el día en que Dios va a querer usarme. Va a querer usarme. Están en su visión preparatoria para llegar a su visión primaria o visión de madurez en su vida. No desaprovechen, jóvenes, escuchen. Escuchen la voz de su pastor. Que Dios nos ayude. Oremos, por favor.